Na Pilar Ruiz Costa és organitzadora d'esdeveniments, relacions públiques de diverses marques, però, com diu ella en el seu blog que no us heu de perdre, otropostdata.com, ella ha vengut en aquest món a escriure. Bé, ja ha publicat algunes obres, destacant Todos los colores o Històries de Índia. I a més, el passat 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el diari d'Eivissa es feu ressò d'un relat autobiogràfic publicat per la mateixa Pilar ara fa uns anys, el 2011. Volem saludar a Pilar, que té una estona per naltros aquí a Ràdio Illa. Benvinguda, Pilar, com estàs?
Muy bien, bienvenido, gracias.
Bé, per què vas sentir la necessitat de parlar d'aquest tema, els maltractaments que tu vas patir ara fa uns anys en el teu matrimoni? Per què vas tenir la necessitat de parlar-ne públicament?
Bueno, tuve la necesidad porque estoy convencida de que al final una mujer se sienta más identificada con el testimonio de otra persona que ha salido que con la mayoría de las campañas que nos encontramos, ¿no? Porque al final se ven lápidas, mujeres destrozadas, y tú no quieres ser eso. Estoy convencida de que las historias de la gente que ha sobrevivido, mujeres y también algún hombre que está en peligro en las manos de su pareja, salen y es lo que te anima a salir tú también.
Tenim la sensació que ara, vist des del 2018, és més fàcil parlar d'aquestes coses, no? Però quan ho vas fer tu ara fa 7 anys, el 2011, encara potser no hi havia tanta consciència al respecte de la problemàtica, de la xacra social que representa la violència de gènere.
Estamos avanzando mucho. Desde luego hay más conciencia ahora que en el 2011, pero sobre todo tengo que destacar que en mi caso hace 30 años del maltrato. Y por aquel entonces el maltrato era una cosa en la que la gente prácticamente no intervenía. Claro. Entonces sí, poco a poco, aún queda mucho para hacer, pero sí, hemos avanzado bastante más.
¿Et trobaves amb allò de algo habrás hecho?
Exacto, o no te metas en una pareja, luego van y lo arreglan, o ellos sabrán, exacto.
Estem parlant de finals dels 80, principis dels 90, no fa tant de temps. Anem a pams, Pilar. Et vas casar molt jove, amb 15 anys i embarassada. Fins i tot les companyes de l'institut et van regalar un bressol, no?
Exactament.
Però de seguida va començar l'infern.
L'inferno, en mi caso, empezó precisamente la noche de bodas. Antes nunca me había pegado, iba a decir tocado, pero la realidad es pegado. Mi primera paliza fue la noche de bodas.
Caram, és molt difícil de comprendre això, justament, la nit de bodes, no?
Sí, y además embarazada de 7 meses. Supongo que es el momento en que ya supo... Bueno, él me lo dijo muchas veces, que no me había pegado antes porque no me habría casado con él. Desde luego, no solamente no me habría casado, es que si iba a sospechar que eso llegaría, no habría sucedido así. Es cuando ya estás atrapado y no puedes salir.
Caram, seguint el teu relat, bé, l'agressor justificava aquella agressió perquè just en el moment en què entrava el pastís dels nuvis, tu no estaves a la sala perquè, com que estaves embarassada de 7 mesos, havies d'anar al lavabo cada 2x3. Caram.
Sí, la verdad es que ese fue el primer argumento para pegarme y luego a partir de ahí pues fueron 5 años de argumentos cada vez más locos, absolutamente locos, o sea, sin pies ni cabeza. Normalmente estaban centrados en dos, ¿no? El que yo quería más a mi hija que a él.
Ah.
Y segundo, celosa hacia cualquiera. Pero luego al final ya no hacía falta ni motivo, de verdad. Ya al final es un bucle, una espiral de demencia hacia abajo que no hace falta ni motivo. Simplemente ya le ves la mirada y sabes que no vas a poder salir, que eso va a acabar. Una paliza, pase lo que pase. Es un... Tú ya sabes lo que has hecho, ya sabes lo que has hecho, y por más que jures y perjures, no sé de qué me estás hablando, lo que sea, perdón, lo siento, ya no hay salida.
En el teu relat parles de que el maltractament fou continuat 24 hores al dia en totes les parcel·les de la teua vida i relació, no només un maltractament físic, no només les pallisses, no?
Pero no lo digo, es decir, yo sí, claro que lo cuento en primera persona y cuento mi relato y es absolutamente verídico todo lo que digo. Y además que digo que no voy a entrar en detalles de violaciones o de torturas porque creo que no vale la pena. Yo lo que intento es que se comprenda lo que pasa a una persona cuando está siendo torturada y también que se entienda al torturador, que es muy duro decirlo, pero él también sufre muchísimo. Está claro que lo que está viviendo él en su cabeza tampoco es normal. Entonces, la gente a veces tiene un poco la idea de que el maltrato es una paliza que te dan, pero eso a lo mejor es una bronca, una pelea que se va de las manos y es una vez por semana. Y no, el maltrato es todo el tiempo, aunque no te esté pegando 24 horas al día. Lo es porque te aleja de tu familia, porque no puedes hablar con quien hubieras hablado normalmente, porque te aleja de tu trabajo, porque no te deja vestir como antes vestías. Es absolutamente todo.
Arribar a un punt en el teu relat en què entenem que d'alguna manera normalitzaves el maltractament, fins i tot negociant el maltractament, no? Tu deies, pega'm a jo, però no a la nena, no em peguis a la cara.
No, no es que lo normalizara. A ver, tengo que volver atrás en el tiempo. O sea, probablemente ahora sería muy distinto por diferentes motivos. Bueno, yo quiero pensar que a mí me pegaban porque yo era una niña, que la yo adulta que soy no consentiría jamás que le pusieran una mano encima. Pero también porque ahora hay realmente recursos. Yo en aquel momento no tenía ninguna salida. Era un punto de agresividad y de violencia. Él no es que fuera violento conmigo, era violento con cualquiera, especialmente conmigo porque me tenía más a mano, porque estaba obsesionado conmigo. Pero realmente hubiera agredido hasta la muerte a cualquiera que se hubiera interpuesto entre nosotros. Entonces yo no podía consentir que nadie se interpusiera. Yo no podía dejar que alguien, por el simple delito de tenerme afecto, de quererme, de ser familia mía, le costara la vida. Porque efectivamente yo sentía que yo me había metido ahí sin querer, en un secuestro. Pero yo ya estaba, lo mío ya no tenía salvación. Pero si yo le hubiera pedido ayuda a cualquier pariente, a un hermano, a quien fuera, le podría haber costado la vida. Entonces no era normalizarlo, era un, bueno, esto es inevitable y hasta que encuentre la manera de salir o de hacerlo sin que nadie más salga herido o muerto de aquí, pues vamos a ver, vamos a aguantar hasta mañana.
O sigui, tu aguantabas, tu no denunciabas per salvar la pell, la teua i la de la teua filla.
No, yo denuncié. Esto está en el testimonio. Yo denuncié una sola vez y me costó mucho denunciar. Y denuncié para nada, porque en aquel momento, bueno, perdón, no denuncio. Una amiga me encuentra inconsciente en el suelo de que me ha pateado la cara con unas botas militares para que ningún hombre me vuelva a mirar. Y yo llego al hospital con, bueno, dicen que he perdido la visión temporal de un ojo, tengo un derrame cerebral, y el médico que me atiende aquella noche, conociendo cómo estaban las leyes para aquel entonces, me dice que no me deja volver a casa, porque me van a volver a casa con él. Entonces me hace que le espere en una especie de sala de espera en lo que él acaba el turno, y yo escapé del hospital, porque encima que encuentras una buena persona, lo que ¿cómo voy a consentir yo que arriesgue su vida por mí? Mi marido podría haberlo matado, pero de allí sí voy a comisaría, con todo un parte médico, sin visión en un ojo, con un derrame. La policía me manda a casa, se lo llevan a él, y él dice que es cierto, que me ha pegado porque soy su mujer. Es el único argumento que da. Y lo devuelven a mi casa, en la que yo estoy, ciega de un ojo, después de haberlo denunciado. Así que, ¿para qué más iba a denunciar más veces?
Pilar, ¿creus que s'ha avançat tot el que caldria pel que fa a les atencions a persones que es troben avui en la situació en què tu et trobaves ara fa 30 anys?
No, por supuesto que no. Porque se avanzará el día que haya cero muertes por esta causa. De todas formas, creo que a lo mejor nos estamos enfocando demasiado en detener al que ha agredido o al que agrede, y para esto llegamos prácticamente tarde. O sea, no tarde, es más tarde cuando ya ha matado. Pero yo creo muchísimo en que tenemos que empezar a trabajar en la prevención, de verdad. Y en eso creo que se está haciendo poco.
El teu testimoni, Pilar, és esfereïdor, però bé, de fet, lamentablement no acaba aquí. Un dia et va tirar de la teulada de casa.
Sí, bueno, fueron 5 años de maltratos y acabó el día que... Un día... Pues... discusión y, bueno, discusión quiero decir, no era una discusión bilateral, ¿eh? Siempre era lo mismo, algo de locos y un querer, un imposible, ¿no? El que confesara lo que estaba pensando, y como yo no sabía lo que él quería que confesara, pues no sabía qué confesar, que hubiera confesado cualquier cosa, ¿eh? De verdad, en aquel momento. Entonces sí que estaba tan agotada que le dije, si sabemos que me vas a acabar matando. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? tirarte por el tejado para... Lo máximo que puede pasar es que te rompas una pierna. Y yo le dije, bueno, pues descansaré un par de días en el hospital. Entonces simplemente él me agarró, tomó carrerilla y me lanzó él del tejado de casa. Y efectivamente no me rompí ni la pierna, solamente acabé como estaba siempre, como fueron todos aquellos años llenos de golpes. Pero tuvo la mala suerte de que estaban llegando unos amigos suyos que por supuesto conocían su carácter violento, pero desde luego no imaginaban jamás que me pegara palizas. Pensaban que únicamente era gritos, escenas de celos, injustificados, eso está claro, pero jamás pensaron que me pegaba. Y entonces en aquel momento sí que fueron a buscar más ayuda, me pidieron que me encerrase dentro de casa y que no saliera a escuchar lo que escuchara. Él empezó a gritar mientras les golpeaba y les rompía cosas en la cabeza, que los iba a matar, que yo los iba a matar. Siempre era yo la que iba a matarlos a ellos, o matar a mis compañeros de trabajo, o matar a mis padres, o quemar la casa de mis padres, porque yo le obligaba a hacer todas esas cosas. Y ya no volví. Pero los maltratos, por supuesto, continuaron. Quiero decir que incluso después de aquello, el acoso continuo, el venir a montar escenas, estuviera donde estuviera, el estar en el trabajo y verlo en la puerta. A mí me han echado del trabajo. Por supuestísimo que me han echado, es que es más que entendible. Donde yo fuera, traía problemas. Hasta que llega un punto en que te rindes y te vas. Y eso dice escapar, huir de Ibiza.
O sigui, al final va ser la víctima qui va haver de passar per un procés traumàtic, en aquest cas de marxar de residència, perquè no tenies una altra manera de treure-te'l de sobre.
Exacto. Y ya no por mí. De verdad que por todos, por mis padres, por mi familia, por mis amigos, porque no tenían culpa ninguna. Y por supuestísimo por mi hija. Entonces nada, pues a reinventarte en otro sitio nuevo. En eso sí que lo he estado leyendo estos días y incluso hoy... Es complicado un caso de maltrato en una isla tan pequeña. Es muy complicado de gestionar. Se nos queda pequeña Ibiza para estas cosas.
Pues no te digo Formentera.
Efectivamente. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo dejas de verlo?
¿Se supera, Pilar, aquesta experiència, aquest trauma? ¿O això és una taca en la teva ànima que et queda per sempre?
Pues las dos cosas a la vez. Por supuesto que se supera y, vamos, yo sigo celebrando todos los días que estoy viva. Y luego, por otro lado, ahora ha vuelto a salir a la luz porque a raíz de que me han pedido publicarlo, pues ha tenido más visibilidad y me ha llamado, yo no sé, yo habré contestado 100 mensajes, 100 correos, pero también me han llamado del diario diciendo que les han contactado muchísima gente, ¿no? Gente que me conocía y no lo sabía, o gente que no me conocía y necesita decirte... Olé por ti, ¿no? Porque estás viva. Entonces, me doy cuenta del privilegio que es estar vivo, haber salido y poderlo contar, porque cuánta gente no le pasa, ¿no? Pero luego, por otro lado, es una forma de revivir cosas que te das cuenta que estás allí, que siempre de alguna forma, en pequeños detalles, pero yo veo que asoman, ¿no? No sé qué contarte, ¿no? Son cosas pequeñas que para mí no lo son, que muchas veces ya al final ni explicas a la otra persona. Pero a mí, según qué abrazo, me genera angustia. No sé, cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongo que es inevitable sacar el tema del humor. Y tengo que decir que yo defiendo que sí, que se tienen que hacer bromas de todo y que hay que hacer chistes de todo. Pero hay algún chiste en concreto, algún comentario en concreto en el que yo veo unas alertas que no me hacen gracia y que a veces eso hasta me estremecen.
Com has intentat prevenir que la teva filla sigui també una víctima de la violència masclista?
Hombre, es una buena pregunta porque cuando hablamos de la prevención creo que tenemos ya un nicho muy bueno en el que empezar a indagar y es los hijos de padres maltratados, ¿no? Porque dicen por ahí que las mujeres es más fácil que busquen a alguien que les someta y que los hijos tienen más posibilidades de maltratar. En mi caso es que al final siempre se ha zanjado el asunto en que mi hija sí tiene un padre, pero soy yo. Yo soy la madre y el padre de mi hija. Ha estado yendo al psicólogo por otras cosas cuando era pequeñita, o sea, no por otras cosas, ni porque... pues hiperactividad y bueno, entonces la siempre hemos hablado del tema y he buscado ayuda por si acaso la mía no era suficiente. Y desde luego creo que la he educado bien y fuerte y porque también ella recuerda muchísimas cosas. Creo que también tiene las alertas muy bien desarrolladas. Pero tampoco creo que sea sano educarles pensando en ve con cuidado, desconfía porque los hombres pueden ser malos o creo que con eso no le haría ningún favor. Ahora, por ejemplo, mi hija recuerda perfectamente palizas cuando solamente tenía 2 años. Ya las recuerda. Había que sacarla de allí, está claro que había que sacarla de allí.
L'agressor ha desaparegut completament de la teva vida i de la vida de la teva filla?
Perdona, no t'he entendido.
¿El agresor ha desaparecido completamente de la vida tuya y de la de tu hija?
No. Tenemos muy poco contacto y casi todo el que tenemos no es bueno. Pero sí he intentado que mi hija mantenga relación. Ojalá sana con él. Ojalá, lo digo de corazón, ojalá él pudiera recuperarse y tener una vida absolutamente sana. No le deseo ningún mal. Para nada le odio. Pero sí he querido que mantenga cierto contacto pues con la abuela, con tíos, con primos. Es muy, muy, muy escaso, es verdad. Pero lo he intentado. Y eso siempre ha llevado algún desencuentro con él muy desagradable. Porque tengo que decir que él después ha sido agresivo también con mi hija. Entonces lo normal es que ella lo pasa muy mal cuando sabe que lo va a ver. Y al final cuando lo ve, pues lo normal es que al cabo de 1 hora o 2 horas me llame ya llorando para que vaya a buscarlo porque aquello ha acabado en una bronca y en reproches y en gritos y en insultarla y decirle que es una puta como su madre.
¿Tú tornas a Eivissa sense problemes o vas amb molta precaució o no tornes?
No, sí voy, por supuesto que voy. Tengo que decir también que ha habido una diferencia de mi vida. He vuelto por trabajar, bueno, no por trabajar. Mi padre estaba falleciendo desde el 2011 y 2015 y decidí estar cerca de mi madre y de él y de mis hermanos para pasar su último tiempo con mi padre.
Pilar, que él se dirige... Perdón, digas.
No, pero te iba a decir que antes de eso la verdad es que entraba, pero sí tengo una sensación agridulce. O sea, vaya donde vaya, tengo algún mal recuerdo adherido a la piel, pero estoy convencida de que los malos recuerdos al final se cambian fabricando otros nuevos.
Què els diries, Pilar, a les dones, si n'hi ha alguna que ara mateix mos està escoltant i que sigui maltractada, quines paraules per ella tindries?
Bueno, aquí tengo que insistir otra vez, de verdad, porque ahora, cuando, por ejemplo, hemos empezado hablando del Día Internacional de Violencia contra la Mujer y yo aún acepto lo del Día Internacional de Violencia de Género o Día de Internacional de Violencia en el Hogar. Pero es que estamos dejando todavía más fuera a los hombres. Ya sé que los hombres son menos, pero es que hay hombres maltratados y hay muchos niños maltratados dentro del hogar. Entonces, a estas personas en general que están sufriendo maltrato, sí les diría que eso no se va a acabar. Va a ir a peor siempre. Da igual lo que te cuenten, lo que lloren o lo que veas pasar. Siempre irá a peor. Entonces, sal hoy porque hoy lo tienes más fácil que mañana. Y aquí pediría, por favor, a los demás, a los que les rodean, a los amigos, a los que sospechan, a los que ven que esta persona desde que está con esta pareja no es como era, que está cambiando para mal, que la ayuden y la saquen. Porque desde dentro es muy difícil. Te quedas muy solo, estás muy bloqueado y pierdes mucho el sentido de la realidad. Te cuesta mucho salir tú solo.
Bé, el telèfon d'atenció a les víctimes de maltractaments és el 016-016, un telèfon gratuït i que no deixa rastre a la factura telefònica. També podeu contactar amb els serveis de benestar social del Consell Insular, el 971-32-10-87-0087. Pilar Ruiz, ha estat un plaer i un honor poder escoltar la teva història. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.